¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, dijo durante un discurso este miércoles 7 de junio lo siguiente: la situación geopolítica está cambiando de maneras muy fundamentales, esto a nivel global. Lo dijo en un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Defensa Nacional. Y añadió: cada vez es más claro que realmente estamos en un entorno internacional multipolar con al menos tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, y tres es más complicado que dos, y ciertamente mucho más complicado que uno. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy agradecido como siempre por la invitación y como siempre un gran saludo para ti, para todo el equipo y toda la audiencia.
El agradecido soy yo y también la audiencia, Enrique, de poder contar contigo y con tus análisis de todo esto, ¿no? Pero esto ya es un reconocimiento abierto de Estados Unidos de lo que está pasando, ¿no? Que se negaba a aceptar hasta el momento, ¿o cómo lo ves tú a esto, Enrique?
Bueno, poco a poco van aceptando la realidad en algunas partes del poder establecido estadounidense de que efectivamente su hegemonía pues ya no. También se lo puede interpretar en dos sentidos, en un sentido hacia afuera y en un sentido hacia adentro. En un sentido hacia afuera de decirle a sus países satélites de Vega que efectivamente el mundo está cambiando. Y por otro lado el mensaje interno es: bueno, como ya sabemos que el mundo está cambiando, para no perder más el control todavía habrá que hacer cosas, ¿no? Pero claro, en fin, ¿qué cosas van a hacer para intentar atraer al resto del mundo? ¿Seguirlos insultando? ¿Seguir poniendo banderas de minorías al nivel de bandera nacional, en el caso estadounidense? En fin, las medidas, pues, de momento ni están ni se las espera. Bueno, con Biden cayéndose cada poco, es el ejemplo más demostrativo de cómo está el sistema estadounidense, cayéndose cada poco, tropezándose con cualquier cosa, tropezándose solos, porque no saben ni hacia dónde ir, ni tienen fuerza ninguna para hacer nada, ni dentro ni fuera de sus fronteras. Es un país que además cada vez a nivel interno está más dividido. Pero está más dividido gracias a las tonterías que desde los mismos Estados Unidos han cultivado para intentar acabar con otros países. Es decir, ahora se quejan de que si hay divisiones étnicas, de que si hay problemas microidentitarios, etcétera. Y muchachos, es que vosotros le queríais meter esto en vena al resto de países del mundo. Y ahora os duele que os está afectando a vosotros mismos. ¿Qué esperabais? Es que es lo mismo que pasó con el terrorismo yihadista. Es decir, en los 70-80 lo utilizasteis como arma y luego en los 90, ¡ay, qué cosa más mala! Y la década del 2000 con el atentado de las Torres Gemelas y demás, uy, no, el terrorismo yihadista, qué malo, qué problema. Y ahora resulta que hay un problema global gracias a que ellos pensaban que en cierto momento de la historia, del siglo pasado, pues era interesante utilizarlos como proxies, como intermediarios contra la Unión Soviética. Y de regalo para el mundo, problema para todos. Y ahora pues cultivaron otra serie de elementos perniciosos dentro de sí mismos que les han destrozado como sociedad y que ellos pensaban que lo podrían utilizar contra otros, pero les ha acabado afectando a sí mismo. En fin, es como tener un barril de pólvora, prenderle fuego y decir, no, esto le va a afectar al resto, ya, pero la primera casa que se va a ir a la mierda es la tuya. Y luego, ay, pues sí, se ha ido, uf, no sabemos qué hacer, ¿y qué hacemos? ¿Cambiar el rumbo de las cosas o seguir para adelante con ello? Bueno, de momento con la administración Biden, todo apunta a que no han quemado suficientemente su casa y quieren quemarla más y luego a ver si queman la del resto, porque la dialéctica belicista contra Rusia no ha mermado y contra China no hace más que crecer. Lo hemos visto con las provocaciones en el Golfo de Taiwán y demás, que en fin, el sentido común de las cosas y un sentido de reciprocidad es lo que manda en el asunto. Oigan, pero ese barco estadounidense, ¿dónde estaba? ¿Estaba en las costas estadounidenses? No, estaba en las costas chinas. Entonces, si el caso fuera al revés y un barco chino estuviera por las costas estadounidenses, ¿cómo se comportaría? ¿Dónde estaría esa reciprocidad? ¿También hablarían en Estados Unidos de libertad de navegación y todo eso? ¿O hablarían de seguridad nacional? Claro, es que al final la gente no es tonta, a pesar de lo que ellos crean. La gente no es tonta y dice, oiga, es que ustedes quieren una cosa, pero luego que no se le aplique a ustedes, como lo de, y también se repite mucho, es que a Putin hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no la reconoce. Es decir, desde Estados Unidos y sus aliados se habla de hacer unas cosas, pero luego es de, oigan, que quieren llevar al presidente de otro país a un tribunal que ustedes ni reconocen, un poquito de, como se dice en España, un poquito de, por favor, un poquito de conciencia, de congruencia, que parece que no hay en Estados Unidos y que simplemente van dando palos de ciego a ver cómo manejan la situación. Bueno, el caso ucraniano ya se ve, hablando de, sí, la ofensiva, venga, la ofensiva, pero es como de, a ver cómo nos sacamos a estos de encima. A ver cómo dejamos a Zelensky ahí ya en Ucrania, que nos salga, que no dé problemas por ahí, o lo que sea, a ver si se encuentra casi con un misil ruso y nos quitamos de otro intermediario ya molesto, nos quedamos con las migajas que queden del país y pasamos a otro tema que siempre es China, porque ellos mismos siempre están hablando de China como principal problema. Y bueno, digamos, están escalando la situación poco a poco con China. Entonces, bueno, lo que vemos a nivel general, sí, reconocimiento de la situación, pero vamos, como un mensaje, yo creo, también veremos cómo se desarrolla, pero a priori, como un mensaje de, oigan, es que efectivamente ya no tenemos todo, ya, bueno, otros tienen que ponerse más las pilas, más energía para igualar el asunto, porque desde luego hemos perdido el control. Y Estados Unidos no va a decir de ninguna forma, bueno, vamos a ver un encaje donde podamos estar todos, donde ellos intenten mantener su posición preponderante, pero limitada. No, no. Es al final de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que el resto se mate y seamos los tuertos del cementerio?
Enrique, hablabas, ¿no? Hace un momento que, bueno, ante todo este mundo multipolar que viene, Estados Unidos piensa, bueno, habrá que hacer cosas, ¿no? Para tal vez no evitarlo, pero sí por lo menos frenarlo lo máximo posible o tratar de estancarlo, ¿no? Y por supuesto que está haciendo cosas Estados Unidos, como por ejemplo enviar armas y armas y armas y armas y armas a su agente proxy, que es Ucrania, ¿no? En esa guerra que enfrenta a Rusia, a Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que el Pentágono está por anunciar un nuevo paquete, hablando de hacer cosas, ¿no? De ayuda militar para mejorar la defensa aérea de Ucrania, valorado en más de 2.000 millones de dólares, según informó la agencia Bloomberg. Y este dinero se otorgará en el marco de la iniciativa de asistencia de seguridad y será utilizado para la adquisición de lanzamisiles y misiles Hawk. También se empleará para la compra de dos tipos del avanzado sistema de defensa antimisiles Patriot. Esta iniciativa de asistencia de seguridad para Ucrania le permite a Biden obtener armamento desde la industria y no desde los almacenes bélicos estadounidenses. Dicho programa paga contratos con fechas de entrega a meses o incluso años con la intención de reforzar las necesidades de seguridad a largo plazo. También esta semana hubo una publicación del New York Times que dice, ¿no? Ya desde el título, los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia y dice que el uso de parches con emblemas nazis por parte de las tropas corre el riesgo de alimentar la propaganda rusa y difundir imágenes que Occidente ha tratado de eliminar durante medio siglo. Esto es un combo, Enrique, por el cual Estados Unidos, para intentar salvar ese mundo unipolar, se sirve de nazis. ¿Se puede ver de esta forma en algún sentido?
Es que esto es muy graciosísimo. Esto es de como en Oriente Medio o en Afganistán de, uy, sí, es que hemos financiado a yihadistas y nos han salido yihadistas. Coño, ¿qué era? Es que hemos financiado unos tipos que son ahí musulmanes y llevan cosas de musulmanes. Pues sí, pues sí, es que es lo que estábamos financiando, ¿no? Por el lado ucraniano, es que estábamos financiando nacionalistas ucranianos para que se radicalizasen y ya fueran abiertamente nazis y coño, es que han salido nazis. Pero es que era inesperado, o sea, estás financiando musulmanes para que se radicalicen y te salen con cosas musulmanas. Es que es lo mismo, es una y otra vez de, no, no, si es que, a ver, qué tal y qué cual, pero, oigan, si es que ustedes hacen una cosa y obtienen ese resultado porque es lo que buscaban, es decir, querían hacer lo más radical posible al nacionalismo ucraniano y han conseguido nazis. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban que hubiera? Lo mismo que en otros sitios, pues eso, querían conseguir radicales islamistas, los tienen, uy, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, no podían ser de otra manera. Pues en fin, en ese sentido es algo que siempre han intentado tapar. De hecho, en España incluso ha habido en canales de televisión como La Sexta y el Canal 4, dos canales conocidos por su telebasura, pero de un alcance muy grande. Pues hacían entrevistas con miembros dirigentes del batallón Azov. sin problema alguno, y tenían sus banderitas y sus símbolos detrás de ellos, ahí no pasaba nada, pero nada en absoluto. Los calificaban como, se puede resumir como de, bueno, son nazis, pero no mucho, ¿eh? Pero luchan contra Putin, eso está bien. Entonces, se justifica. Es como llegados a otros casos de, bueno, si son yihadistas, pero luchan contra el mal, ya está. Es decir, no son tan malos. El diablo no es tan malo cuando está de su lado. Entonces, bueno, la imagen que dan con esto es una en la que tanto yo como mucha otra gente en España y en Europa nos preguntamos, oigan, es que cuando termine la guerra, esa gente, si no ha muerto en combate, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a quedar en Ucrania? Una Ucrania, por cierto, que es el gobierno lo más progre, woke, que pueda haber. Es decir, casi está hecho a imagen y semejanza del gobierno de Biden. Es decir, han financiado durante años a ese tipo de grupos que precisamente sobre el tema LGTBJQ, pues como que no están nada de acuerdo, y tienes al gobierno de Zelensky y su gente diciendo, sí, hay que hacer, hay que aprobar el matrimonio homosexual en Ucrania, etcétera, etcétera. Y dices, oigan, pero el choque entre las bases que han estado alimentando para que mantengan el frente y lo que están haciendo en Kiev es todo lo contrario. Es decir, que al final esa gente o acabará a lo mejor dando algún golpecillo de Estado, alguna queja, o directamente ahí está la salida, lárgate, y esa gente luego con experiencia de combate, resentidos, ¿qué van a hacer en Europa, por ejemplo? ¿A qué se van a dedicar? ¿A cultivar patatas? Me parece a mí que no. Es decir, vamos a tener, igual que en otros casos, con el terrorismo yihadista, vamos a tener gente que terminado un conflicto, ¿qué va a pasar con ello? Es lo mismo que en el caso de Siria o Irak con los llamados retornados, es decir, gente de origen o africano o asiático, de religión musulmana, pero que se han criado en Europa o han nacido ya en Europa, pero que en definitiva su origen no está ni en Europa ni en ninguno de los, entre comillas, llamados valores europeos, pero después de ese conflicto retorna con experiencia militar y resentidos. ¿Qué es lo que va a suceder? Atentados, como los que ya ha habido. Entonces, con el caso de Ucrania, pues tenemos esta cuestión de a ver esa gente dónde va a acabar una vez termine eso, porque es lo que no se habla, lo que no se menciona, porque bueno, también en este lado del muro, de lo que se habla es de que Ucrania está ganando, que ya, bueno, la victoria es suya, Putin ha perdido hace tiempo, la guerra está hecha con imágenes CGI, y esto es literalmente, porque en algunas ocasiones hasta de la página, de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania han publicado hasta vídeos con imágenes CGI de videojuegos, o sea, cosas que dicen, pero esto, ¿quién está al mando de este desquiciamiento de país? Pero bueno, y por el lado estadounidense es muy interesante lo que comentabas, porque de hecho refleja que ya no están enviando el armamento a punto de caducar o ya caducado, es decir, los sobrantes, lo de, bueno, si es que no sabíamos qué hacer con esto, pues se lo das a Ucrania. Y ahora, en vez de darle las cosas nuevas, pues contratos ya con el tiempo para cumplir, ¿no? Estados Unidos se da dinero a sí mismo, en su industria militar, para que tenga contratos a medio plazo, para que siga funcionando, para que siga recibiendo ese dinero, pero bueno, que a lo mejor ya de aquí a unos meses o al año que viene, lo de Ucrania ya se ha terminado y ellos tienen armamento nuevo, que ya no se lo van a dar a un país que ya no les importe. Y se lo pueden dar quizá a otros países que sí le importen, como Taiwán. Luego, bueno, quedárselo a Estados Unidos y así renovar el armamento estadounidense, digamos, de una forma diferente, en vez de decirlo abiertamente a su público de, oigan, es que nos estamos gastando miles de millones de dólares en armamento, en un contexto donde, bueno, cada vez se habla más de la crisis del fentanilo en Estados Unidos y de las imágenes lamentables que produce, de las miles de víctimas que deja a su paso desde San Francisco, Los Ángeles, hasta Filadelfia y Nueva York. Entonces, claro, en un contexto de presión interna, dedicarse a gastar miles de millones de dólares todo el rato en armamento, pues quedaría feo. Pero si lo ponen con la excusa de, bueno, es para enviar a Ucrania dentro de un tiempo, bueno, a lo mejor con suerte dentro de ese tiempo ya no tienen que enviarlo a Ucrania, porque ya han pasado del tema, lo han abandonado como hicieron en Kabul, pero ya tienen armamento nuevo. Y la industria militar sigue funcionando, porque al final, si no recibe dinero su propia industria militar, pues ¿de qué? Como decía el refrán, la paz es el negocio más caro para los que venden la guerra. Pues hay que encontrar un escenario para que siga funcionando esa industria, para que siga fuerte, para que sigan haciendo sus inversiones, que no pare el tema y que el contribuyente no se queje, no lo vea como, oiga, que estamos otra vez con el contubernio entre el poder político y el sector industrial militar, el complejo militar industrial, perdón, que se dedican unos a darle dineros a los otros y otros a montarse guerras para seguir dándoles dinero y así sucesivamente en ese círculo. Entonces, bueno, tenemos esta situación compleja y elecciones en 2024, no olvidemos eso, porque ya se ha visto a lo largo de 2023 y parte del 22 la campaña contra Donald Trump, ya que bueno, Trump quiere presentarse otra vez por el Partido Republicano y evidentemente Trump ante Biden tendrían que hacer una manipulación de elecciones demasiado grande, demasiado evidente para que ganase Biden frente a Trump, o Biden o cualquier otro candidato de un partido demócrata que está totalmente quemado y deslegitimado. Pero ahí siguen con sus políticas microidentitarias de la defensa ahora de lo LGTBQ, que estamos en el mes de junio, el llamado mes del orgullo y demás. Y bueno, siguiendo con esa división narrativa entre lo que dicen por un lado, lo que hacen por el otro y lo que ve el mundo de ellos. Es decir, que están poniendo una minoría concreta al nivel del país. Y que el resto del mundo también, ¿cómo se va a tomar eso? Estados Unidos lo que te exporta es guerra, imposición de valores, ¿y cuál es el beneficio? Mientras, y esto es muy importante y con esto termino, porque sé que me estoy pasando de tiempo, lo más importante es que Rusia o China te ofrecen acuerdos comerciales, acuerdos científico-culturales, etcétera, te ofrece cosas tangibles, beneficiosas para ambos países. Y esto lo digo, digamos, teniendo África como centro en el mapa. Es decir, cuántas veces se quejan de no, es que China y Rusia están penetrando y en África están conquistando África y demás. Oigan, es que a lo mejor ellos no los tratan como si fueran peleles, como si fueran muñecos, y los tratan como personas y les ofrecen cosas beneficiosas para ambos países. Entonces a lo mejor esos países dicen, oiga, pues está mejor mirar a Oriente que mirar a Occidente, que lo único que le importa es pillar mis recursos y meter sus valores y dejarnos igual de pobres pero con banderitas.
Enrique, entonces, resumiendo, ¿se puede pensar, y esto en una frase corta, si Estados Unidos se está sirviendo del nazismo para salvar o intentar salvar su unipolarismo?
Sí, intentará utilizar y ha utilizado todo lo que pueda. Es decir, lo más importante a tener en cuenta en cualquier guerra híbrida es conocimiento de las vulnerabilidades de un país objetivo. En el caso de países de mayoría musulmana, saben que tocando de cierta forma pueden sacar grupos terroristas, yihadistas. En el caso de Europa del Este, sabían que podían utilizar la carta del nacionalismo para llevarlo más allá y tener esos nazis locales. Y lo más importante, el cómo, para el resto del mundo, claro, que en Europa nos han dicho durante años, como tú bien señalabas, no, es que el racismo, eso es una cosa muy mala, que no, hombre, que no, que eso hay que perseguirlo, discursos del odio, bla, bla, bla. Malísimo, malísimo, ¿eh? Malísimo. Hablas de eso y, uff, no, racismo, no al racismo, tal. Y además, mira ahora, por ejemplo, hace unas semanas el estúpido caso en España con lo de Vinicius y demás, que bueno, será por cosas que se le pueda criticar a las aficiones de fútbol, pero bueno, hicieron ahí ese caso, un par de semanas de telebasura con el caso de Vinicius y demás, que hasta el gobierno de Brasil se metió en ello, que ya resultaba lo más estrambótico posible, pero bueno, que utilizaron eso. Y luego dices, vale, entonces, cuando se han dedicado al racismo contra los rusos y lo han justificado, entonces, ¿qué? ¿Racismo para unos sí, racismo para otros no? ¿O cómo va esto? Porque antes nos decían que el racismo estaba mal en general, pero lo que hemos visto desde 2022 es que no importa el qué, sino a quién. Si es contra los rusos, todo vale. Entonces, no es que ellos tengan unos valores universales, es que tienen unos valores instrumentales. Esa es la clave del asunto, instrumentales. Cuando les sirve para conseguir sus objetivos, adelante. ¿Qué no les sirve? Pues cambiamos y buscamos otra cosa. Contra los rusos, en este caso, también contra los chinos, porque no olvidemos lo que han intentado hacer primero contra Rusia y luego decirle a los chinos que lo que le habían hecho a Rusia iba a ser el aperitivo de lo que le iban a hacer a ellos. Y los chinos ahí tomaron medidas y se empezaron a mover con más ganas de, oigan, es que nos toman por tontos al resto del mundo y eso va a ser que no.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y hasta la próxima.